RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos, buenos días, bienvenidos todos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Cada semana intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar de chocolate. Solo con oír la palabra, a muchos de nosotros este alimento nos provoca salivación. Un placer, sin duda, para el gusto, que llega a producir sensaciones únicas, a veces incluso adictivas. Vamos a hablar del chocolate con un elaborador de chocolate artesano, porque veremos que no todos los chocolates son iguales. Y después, en nuestro tiempo de Alimento y Salud, hablaremos de osteoporosis, de su incidencia en la sociedad y sobre todo de las medidas preventivas relacionadas especialmente con lo que comemos. Con estos argumentos comenzamos Alimento y Salud. Saludamos a Fernando Moro de Chocolate Moro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, Fernando.
Pues muy bien, muchas gracias por llamarnos y saber un poquito más de Chocolate Moro.
Chocolate Moro, estáis en Llerena, ¿no?
Sí, estamos en Llerena, que es un pueblecito al sur de Badajoz, en la Campiña Sur, muy cerquita ya de la provincia de Sevilla, Huelva, Córdoba, digamos ahí en este triángulo.
Cuéntanos, ¿cómo es la relación de un extremeño con el chocolate?
Pues la relación de un extremeño, y siempre nos gusta decirlo, al final pues Hernán Cortés, el primer, digamos, europeo que trajo el cacao a Europa, en este caso en España, que fue donde entró por primera vez. Entonces pues sí que tenemos algo de relación los extremeños con el cacao.
O sea que un extremeño fue el que trajo el cacao a Europa.
Y nosotros conocimos el cacao en Nicaragua.
¿Qué hacías en Nicaragua?
Pues en Nicaragua me fui a hacer un voluntariado en el 2011 y ahí conocí a mi pareja Ángeles, también otra española, y nos conocimos allí haciendo un voluntariado. Uh-huh. Al final nos atrapó el país y nos quedamos hasta el 2018. Tuvimos un restaurante, una tienda de artesanía y ahí descubrimos el maravilloso mundo del cacao y del chocolate.
Claro, porque desconocemos posiblemente este fruto y el proceso de elaboración, ¿no?
Pues creo que sí. Siempre hablamos de que el chocolate es, digamos, uno de los alimentos más consumidos que puede ser a nivel mundial, pero desconocemos prácticamente todo. Desconocemos el origen, las variedades, el proceso de elaboración, quién lo cultiva, que es muy importante, ¿sabes? O trazabilidad, saber perfectamente de dónde viene. Uh-huh. Que este tipo de chocolate sí que lo... es una de sus características principales.
Nos habíamos quedado en Nicaragua, descubrís el cacao y empezáis ya precisamente a elaborar vuestro propio chocolate allí en Nicaragua.
No, en Nicaragua yo lo descubrí porque, bueno, mi pareja Ángeles sí que es un amante del chocolate, ella se crió en Suiza, y bueno, en Nicaragua me pedía que le hiciera chocolate, porque como había mucho cacao y en Nicaragua por aquellos tiempos el chocolate que se hacía o se elaboraba era un chocolate muy granuloso, arenoso. Entonces me dijo, ¿por qué no investigas a ver cómo puedes hacerlo? Y ahí con las investigaciones me topé con el movimiento bean to bar, que sería la elaboración del chocolate del grano a la tableta.
¿Movimiento bean to bar, que es un movimiento internacional?
Pues sí, esto empieza en Estados Unidos. A nivel español se comienza 2016-2017. Somos muy poquita gente haciendo esto. Tenemos una asociación, Bean to Bar España, donde estamos agrupados la inmensa mayoría de los chocolateros que hacemos el chocolate así.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se hace el chocolate bean to bar?
Pues el chocolate bean to bar, de lo que se trata sobre todo, digamos, la característica principal es la trazabilidad. Elaborar cada chocolate con un origen específico de cacao. Para que la gente más o menos entienda, siempre ponemos el ejemplo del vino. Cuando compramos un vino, pues compramos el vino en función del tipo de uva, denominación de origen. Pues en el cacao es exactamente igual. Deberíamos fijarnos, pues eso, en el origen, el país, y no tanto en el porcentaje. Siempre decimos que si el cacao es malo y el chocolate es de un 90%, pues el chocolate va a ser malo. Hay que fijarse de dónde viene, trazabilidad, sobre todo.
Otro ejemplo podría ser el del café, ¿verdad? Quizás muy próximo, ya que hay un gran movimiento ahora con los cafés, la sostenibilidad del café, los tipos de café, los aromas del café. Quizás podríamos establecer un paralelismo también ahí.
Sí, exacto. Nosotros lo que hablamos es que el chocolate es como el hermano pequeño del café de especialidad. O sea, el café de especialidad se lleva consumiendo mucho tiempo, aunque es verdad que en España acaba de empezar y ahora hay en muchas ciudades que hay tiendas de café de especialidad, pero el chocolate sí se nutre mucho del café de especialidad. Para las catas y digamos, para analizar sensorialmente el cacao, sí que se toman como mapas de cata del café.
¿Cómo es el cacao en las plantaciones? Cuéntanos cómo es la planta, cómo es el proceso inicial.
Bueno, digamos que el cacao solo se cultiva en el trópico, por temperatura, por lluvia, o sea que digamos que en Occidente no se suele cultivar, sobre todo el cacao original viene de Latinoamérica, aunque poco a poco sí se saltó a África, que digamos es el mayor productor de cacao, no de muy buena calidad, pero sí el mayor productor de cacao, y ahora se ha extendido mucho a Asia. Tailandia, la India, Indonesia está cultivando muchísimo, Filipinas, y se está moviendo. Las plantaciones son bonitas, el árbol del cacao es curioso, la flor es preciosa y casi todo, digamos, la vaina suele salir del tronco, no de las ramas, y es algo muy muy característico. Son plantaciones que hay muchísimos colores, ¿sabes? Amarillo, naranja, rojo. O sea, es muy bonito.
¿Y qué se recolecta exactamente y qué hacéis luego con ello?
A ver, digamos como podemos dividirlo como en dos procesos más o menos. Lo que se hace en origen, que es la recolección, se coge la vaina, se abre, para que la gente entienda, es más o menos como una chirimoya, que está la pulpa y las pepitas de cacao. Eso se fermenta durante, dependiendo la variedad y eso, pero digamos entre 3, 4 a 7 días, y luego se seca. Una vez que se fermenta y se seca en origen, lo recibimos nosotros a través de distribuidores, nos mandan una carta de vino, para que entendáis, con todos los orígenes diferentes y las características, y nosotros ahí seleccionamos el tipo de origen de cacao que tengamos por las notas, si son frutales, florales, o sea, de fruto seco, en función de los matices que queramos encontrar, pues ahí seleccionamos nosotros.
Recibís entonces ya aquello que habéis seleccionado, ¿no? ¿Cómo llega? ¿En sacos? ¿Cómo os llega?
Sí, el cacao suele llegar en sacos de más o menos de 50 kilos, ¿vale? Uh-huh. Y una vez que lo recibimos, nosotros seleccionamos, eliminando los granos que vemos que son defectuosos para que no afecte al sabor del chocolate. Lo tostamos, separamos la cáscara de los trocitos de cacao, porque el cacao viene como, para que la gente entienda, es como una almendra, que tiene una cáscara, que eso nosotros no lo añadimos al chocolate porque afecta muchísimo, y ya nos quedamos con lo de dentro. Eso se tritura durante 3 días aproximadamente con azúcar y un poquito de manteca de cacao. Y una vez que ya tenemos la textura que para nosotros es ideal, pues ya hacemos las tabletas de chocolate.
¿Manteca de cacao qué es, Fernando?
La manteca de cacao, digamos, el grano de cacao se puede dividir en dos, como en la grasa que tiene, porque el cacao tiene, digamos, como un 50% aproximadamente, dependiendo de variedad, un 50% grasa de cacao, un 50% sólido. Entonces, lo que se hace, para que la gente entienda, es como un poco la aceituna, ¿no? Se prensa y la manteca se separa del sólido.
La manteca supongo que le da cierta untuosidad, ¿no? Esa es la principal función que tiene.
Y también porque, bueno, las máquinas nuestras no son, digamos, industriales tan potentes, y sí que necesitamos añadirle un poquito más de grasa al cacao para que le dé más fluidez para poder trabajarlo, porque si no a veces es muy denso y con las máquinas que tenemos pues los molinos no giran tan bien. Y también para temperar, bueno, hay más procesos que ya son un poco más complicados, pero sí, se le añade sobre todo por eso, por darle más fluidez para poder trabajarlo mejor.
Se habla últimamente bastante, Fernando, de las propiedades nutricionales beneficiosas que tiene el cacao, y se insiste en que las tabletas de chocolate tienen que tener esa proporción de cacao suficiente para que tengan ese cometido saludable del que hablamos. ¿Qué piensas al respecto de este porcentaje del cacao para que sea bueno, como a priori nos dicen?
Bueno, aquí hay se puede hablar de muchas cosas. A ver, el porcentaje realmente, si solo fuera lo que es el grano de cacao puro y azúcar y un poquito de manteca, bien. El problema es que hay, por ejemplo, muchísimos añadidos en el chocolate, como polvo desgrasado, vainilla, hay grasas vegetales que se permiten en el porcentaje de cacao a nivel europeo, la legislación lo permite. O sea que la industria como que nos ha engañado un poquito en el porcentaje. Nosotros siempre hablamos que estos tipos de chocolates son chocolate para degustar, son productos gourmet, y lo que se trata es tener una experiencia agradable y sensorial, que no lo olvides. Cuando comes un chocolate bean to bar con un cacao de calidad, encuentras matices que no pensabas que el chocolate, encontrarlos en el chocolate.
Porque ¿cuál es la principal diferencia entre ese chocolate comercial al que prácticamente todos tenemos acceso y este chocolate bean to bar del que tú me estás hablando, que son pequeñas producciones, ¿no?
A ver, diferencias todas. Nosotros cuando hablamos e intentamos hacer, porque nosotros realizamos catas en el Obrador y también fuera. Entonces, como lo primero que solemos hacer es dar a probar un chocolate industrial de un porcentaje alto y digamos de los más consumidos a nivel nacional, para que tampoco haya mucha diferencia, por lo que no sea un chocolate muy malo, con un chocolate de los nuestros. Y nosotros siempre decimos, hay como una idea de que el chocolate tiene que ser muy fuerte y muy amargo. Y para nosotros, fuerte y amargo suele ser una característica de un mal chocolate. Un chocolate que se ha sobretostado, que realmente no es que sea tan amargo, sino que es quemado. Y siempre yo siempre digo que cuando comes algo y se te queda pegado en el paladar y tienes que ayudarlo a pasarlo con agua o algo de eso, creo que no es un síntoma de buena calidad. En cambio, estos chocolates, cuando encuentras los toques frutales, como frutos rojos o fruta tropical, algo floral, también, ¿sabes?, frutos secos, pero que viene del cacao, eso es, la gente se queda maravillada. Estamos muy contentos, realmente.
y bueno, además habéis sido galardonados con varios reconocimientos, ¿no? Y la implantación y el orgullo de Llerena está ahí para afianzar vuestro trabajo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que los reconocimientos al final vienen muy bien para pequeñas empresas como nosotros, porque también te ponen, o sea, como que te garantizan que estás haciendo cosas de calidad. Encima han sido chocolates premiados con productos muy muy regionales, como puede ser con la bellota, el pimentón de la Vera, también con los bombones de higo. Los premios han sido muy bien recibidos, y sobre todo porque también hemos puesto un poco a Extremadura un poquito más en el mapa.
¿Y cuántas elaboraciones distintas hacéis en chocolate moro?
Pues tenemos 4 chocolates negros de orígenes diferentes. Luego tenemos uno con leche, porque los niños sí que lo demandan mucho. Y luego tenemos 3 chocolates con inclusiones, que uno es con cereza picota del Jerte, pimentón picante y sal, y uno con licor de bellota. Y bombones de higo, que digamos que es como el bombón extremeño.
Pues Fernando Moro, Chocolate Moro, os deseo la mejor y la mayor de la suerte posible con vuestro proyecto. Nos acercamos a este alimento que tanto gusta, por cierto, y desde luego prestamos atención a iniciativas tan singulares y tan próximas al producto real como la vuestra. Así que enhorabuena y a seguir trabajando.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Ya saben nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico donde recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos al doctor Santiago Palacios. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Bien hallados a todos.
El doctor Palacios es presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas. Recientemente ha participado en un observatorio de la osteoporosis, una patología que posiblemente tengamos la población menos información de la deseable, ¿verdad?
Bueno, yo estoy seguro de eso, porque además todos tenemos muy claro, y cada vez más claro, que el primer escalón de salud, antes que los nutracéuticos y antes que los fármacos, está siempre la alimentación, la nutrición, ¿verdad?, y el ejercicio físico. Pero, por lo tanto, la alimentación ocupa el primer lugar, sin lugar a dudas, en toda la prevención y en todos los tratamientos de cualquier patología, en el hombre y en la mujer.
¿Hay cierta desinformación en torno a la osteoporosis en la sociedad?
Hay una tremenda desinformación, ¿verdad? Y eso es una de las de los puntos claves, ya que la parte buena y positiva es que hoy por hoy se pueden prevenir las fracturas, que es la consecuencia de la osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis es importante porque produce fracturas. Y por eso yo creo que un programa como el de ustedes que sería muy importante aclarar el papel de la alimentación. Yo diría, más allá, o sea, la osteoporosis es una enfermedad de género, es una enfermedad de género de la mujer, que es 4 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y por lo tanto, y se suele producir, como es lógico, con la edad en la mujer posmenopáusica. Entonces, yo sí que me gustaría quizá aclarar la alimentación durante esta etapa, la menopausia, ¿no?, que es crucial para ayudar a manejar los síntomas y mantener la salud en general.
¿El aporte de calcio en la alimentación es fundamental en este caso para mantener esa matriz ósea? ¿El calcio es el principal elemento que participa, digamos, en la buena salud del hueso y sobre todo en la prevención?
Yo diría que hay 2 puntos aquí, que es el calcio junto con su hermana, la vitamina D, ¿no? Calcio y vitamina D son fundamentales durante, a partir de la menopausia, ya que las mujeres, como hemos dicho, tienen un mayor riesgo de pérdida ósea, y consumir alimentos ricos en calcio, como son los productos lácteos, el tofu, el salmón, los vegetales de hojas verdes, junto con la vitamina D, que eso se toma a través del sol, 15 minutos es suficiente en piernas y brazos, no más, es fundamental para mantener esta salud ósea. Y hay que tener en cuenta que además nosotros lo que aconsejamos es tomar 3 lácteos al día. El yogur quizás es lo que más absorbe el calcio, que puede ser, que me lo preguntan muchos pacientes, sin lactosa porque soy tal, pues sí, sin lactosa, me da lo mismo. O descremado porque no tengo nada, pues descremado. Y la cantidad de calcio no tiene nada que ver ni con la lactosa, ni con el que sea descremado. Entonces son 3 piezas, que me da lo mismo que sea yogures, leche o queso, o 1, 1 y 1, o 2 y 1, me da lo mismo, pero 3 piezas al día es fundamental.
Hablaba el doctor Palacios de esa dieta, de esa alimentación adecuada a una determinada edad, cuando el riesgo de padecer fracturas por fragilidad como consecuencia de esa debilidad del hueso es muchísimo más frecuente y evidente. Sin embargo, posiblemente tengamos medidas preventivas desde el punto de vista de alimentación desde edades tempranas. ¿Se puede prevenir con el tiempo?
Sí, nosotros tenemos claro que, por ejemplo, se hizo hace muchísimos años un estudio precioso en gemelos en la época de la adolescencia, en que durante un año se dio a uno calcio 1 gramo y a otro no, y efectivamente al cabo de un año el que tomaba 1 gramo de calcio tenía más densidad mineral ósea. Luego, por lo tanto, sí, que esa manía que hay muchas veces ahora contra los lácteos está totalmente injustificada y debería de tomarse, como hemos dicho, e indicarse. Y más en estas edades, como he dicho, una mujer posmenopáusica que lo pierde de una manera importante. Y después también están las proteínas magras. No nos olvidemos de las proteínas magras, que son importantes para mantener la masa muscular y para la salud en general. La masa muscular y el hueso son primos hermanos. Si nosotros mantenemos una buena masa muscular, vamos a conseguir estimular más la formación del hueso. Luego, por lo tanto, júntenme, que eso sí que es bueno y lo estamos hablando ahora mucho los médicos, el cuidado de la masa muscular, que son las proteínas y la vitamina D en la alimentación, ¿verdad?, junto con el cuidado del hueso, que es el calcio, como acabamos de decir.
Entre la población casi siempre se diagnostica la osteoporosis después de haberse producido la fractura por fragilidad. ¿Está infradiagnosticada la osteoporosis?
Totalmente, eso es muy triste lo que esta frase de decir. Caramba, se acaba de diagnosticar o se diagnostica la osteoporosis después de haber tenido una fractura. Y que estamos llegando tarde, evidentemente, porque nuestro reto, la de los médicos, es evitar la primera fractura, ¿no? Y para eso hay que diagnosticarla. Cuando se tiene osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea. Luego, por lo tanto, sí, está un poco. Yo creo que, mire, lo que se han quejado en el observatorio de la osteoporosis que hemos hecho desde la FOEMA, la Fundación Hispana de Osteoporosis, ha sido de falta de información. Las mujeres han dicho, cuando han rellenado el cuestionario que hay en el observatorio, han dicho, oiga, si es que si a mí me hubieran dicho que tengo que caminar 10.000 pasos al día, o más de 10.000 pasos, que tengo mucho más riesgo, que tengo que tomar más lácteos, que tengo que tomar 15 minutos el sol, o cuidarme si no la vitamina D, y que las proteínas magras tengo que tomar 50 gramos al día, que no es tan fácil, uno tiene que hacer sus cálculos, pues la verdad es que estaría mucho más contento porque evitaría esa primera fractura, que es nuestra obligación.
¿Ese diagnóstico es fácil en la medicina de familia, por ejemplo?
Sí, lo tienen fácil porque por una parte tenemos una serie de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El que tus padres hayan tenido una fractura, por ejemplo, padre o madre, me da lo mismo, una fractura de cadera ya es un factor de riesgo. El tener poco peso, el tomar corticoides, el tener enfermedades tiroideas, por ejemplo, tener una vida sedentaria, el fumar, etcétera. Hay una serie de factores de riesgo que lo conocen todos los médicos. Y por lo tanto, cuando hay un sumatorio de factores de riesgo, sabemos que esa persona tiene mucho más riesgo de tener osteoporosis. Y entonces le pedimos una prueba que se llama densitometría ósea. Es muy sencilla, ya que no es dolorosa, no toca el cuerpo ningún aparato, sino que le pasa como un escáner por arriba y le determina la densidad mineral ósea, y esa es la que te define tu osteoporosis. Entonces, el sumatorio de esa definición junto con los factores de riesgo sí te dice el verdadero riesgo de tener una primera fractura, y es donde, según ese riesgo, determinamos dar un tratamiento u otro.
Doctor Santiago Palacios, muchísimas gracias por participar hoy en nuestro programa y darnos algunas claves para prevenir, que siempre es importante la aparición de determinadas patologías, en este caso la osteoporosis. El doctor Palacios es presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas. Que tenga buen día y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, buen día también.
Se nos acabó el tiempo, un día más, una semana más en esta sintonía. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.
alegría. No quiero que vaya. Quita la flor y vuela la ave. Es niña mía, tiene los dientes, tiene los dientes. De haber comido, de haber comido y arroz con leche. Tan real. Sangre real, sangre real. Como la salsa mora, como la salsa mora por los valles. La simoncita tenía un simón, la simoncita. La chibotita ya se casó.